bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo de Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día viernes municipales, nos venimos a la región y miramos qué está pasando. Carlita Ortega, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, súper bien. Nico, ¿cómo estás?
Hola Carlita, muy bien. Hola Rocío, gusto saludarlas.
Aquí estamos pendientes de qué es lo que está pasando y bueno, sin duda la agenda se ha tomado los transportes, pero a nivel local también están pasando cosas respecto a transporte y propiamente tal día vamos a hablar del Canal de Chacao, el puente de Chacao. Vamos, que hay una problemática que llegó hasta el Mercurio. Imagínate, pasó algo regional que llegó al Mercurio. ¿Al diario más leído? ¿O leído por el 1% de la población? No lo sé. Pero, sin duda, el Mercurio es interesante que la región de los lagos llegó. ¿Y por qué llegó? Porque prevén que la altura del puente Chacao reducirá en 30% llegada de cruceros a Puerto Montt. En Puerto Montt aseveró que la altura prevista del puente para la media marea es de 50,08 metros, pero que hay naves que llegarán a la ciudad de los lagos que superan esa media. ¿Qué pasa ahí, querido ex-seremi Nicolás Espe?
Sí, faltó, digamos, una visión de futuro, más futuro, digamos, no a 30 años, sino que a 100, porque en todos los lugares cuando se hace infraestructura con el tiempo va quedando obsoletas, y eso es algo real. El caso más emblemático de la historia del mundo y del universo es el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, acuérdense que era de Estados Unidos, y Estados Unidos calculó inteligentemente el tiempo que se iba a demorar ese canal en quedar obsoleto porque los barcos seguían creciendo, y dijo, ya, perfecto, el 2012 se lo voy a entregar a Panamá para que su país se pueda desarrollar, ya yo no voy a sacar más beneficios de ese canal. Y efectivamente empezaron a pasar los años y los barcos ya, como era muy caro el costo de transporte, empezaron a ser cada vez más grandes hasta llegar a estos barcos Panamax, que se llaman, que son unas cosas que no se han visto por ahí, que tienen 10.000 contenedores para arriba, para el lado, eso ya no caben por ahí. Entonces, va quedando obsoleta la infraestructura y el país de Panamá tuvo que agrandar su esclusa y hoy día están construyendo ahí, gastando miles de millones para poder agrandarse. El caso del puente de Chacao, exactamente lo mismo. Este puente, acuérdense que ya ni me acuerdo cuándo nació, hace 20 años el proyecto, 15 años por ahí. Empezó a pasar por etapas, hubo que inventar una metodología específica para hacerlo rentable. Se tomaron decisiones políticas entre la época de Piñera y Bachelet, ahí no me acuerdo ni uno y dos, en todos esos años que pasaron, hasta que se avanzó y se empezó a construir, y en esa época el diseño era lo que es hoy día. Era un...
Oye, Nico, dime. Dice que fue la idea concebida el año 60 y la obra ha sido postergada en diversas ocasiones tras su anuncio a mediados de los años 90. Luego, el 2006, el gobierno de Michelle Bachelet lo cancela y el proyecto fue reactivado por el gobierno de Sebastián Piñera el 2012 y adjudicado a un consorcio internacional el año 2013. Por múltiples atrasos, la ejecución de las obras han pospuesto la entrega del puente originalmente estimada en el 2020, por lo que recién estaría listo en el 2025.
Claro, sí, es que porque más la pandemia y todo, yo creo que ya 2027 podríamos tener, si es que no más. Pero el punto es que el diseño ya se desarrolló, se estimó algo, y eso es lo que tenemos hoy día. Lo que pasa es que a futuro van a seguir llegando cruceros, bueno, si es que Puerto Montt sigue siendo atractivo para los cruceros. Eso yo creo que depende también de los viajes del alcalde Gerboy a Miami, que siempre va a hacerlo y va allá, pero ahí los barcos van a ser más grandes y seguramente los alcaldes van a viajar más y vamos a tener más vínculos y van a tener que buscar una nueva estrategia, porque lo importante del puente no es que pasen los cruceros, lo importante del puente es conectar a las casi 200.000 personas que viven en Chiloé. Hay que acordarse que esas personas, no sé si ustedes conocen bien, pero no sé, la isla Teuquelín, tienen que pasar a la isla Caguachi llegar a Castro, y de Castro llegar a Parque, de Parque cruzar el canal de Chacao para llegar a Puerto Montt al médico. Entonces, no es chiste, ¿ah? Construir una casa, por ejemplo, tiene el costo de mover un camión con ladrillo, cemento y zinc para cruzar en barcaza, que un camión debe costar, no sé, 50.000 pesos el viaje, más una hora de traslado. Entonces, con el puente se demoran 4 minutos y seguramente tendrán un peaje de 1.000 pesos, algo así.
¿Cuatro minutos? En eso, a eso estamos, sí, llevándolo. Esto es lo que significa el puente para la isla de Chiloé.
Imagínate, el ahorro de tiempo, el beneficio social es tremendo, y además todo lo que conlleva el mismo puente como obra, o sea, todo el turismo, todo lo que va a pasar en los dos extremos, se va a desarrollar Paraguay mucho más, Ancud, la verdad que es un tremendo beneficio. Así que el tema de los cruceros es como una externalidad semi negativa, porque efectivamente va a haber una disminución de aquellos cruceros grandes, Pero un tema de estrategia. De hecho, el gerente general de Enpormón dijo que ellos están pensando ya en hacer un proyecto de recalada en Caralmapu, que está un poquito más hacia la costa, digamos, del Pacífico, para poder tomar la ruta de los Muermos y llegar a Puerto Moligual. Entonces, es una oportunidad de desarrollo, obviamente a largo plazo, y vamos a esperar si es que tienen la gestión suficiente como para poder coordinar eso desde que el puente esté terminado. Tienen aproximadamente unos 5 o 6 años más como para sortear este problema, y también los alcaldes, llamado al alcalde Gervois, si sigue yendo a Miami, que hable con la gente allá y gestione con los cruceros que puedan pasar por debajo del puente, como una condición de borde, digamos.
¿Estás picado, Nico, porque no te trae perfume el alcalde de Miami?
No, 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 sí, mi señora marca la perfume.
Oye, sí, bueno, interesante esto, pero también puede, todo problema puede generar una oportunidad, como lo que pasaría en este caso y les pasó también en su minuto a San Antonio, y que frente al paro de portuario que tenían en Valparaíso, agarraron los cruceros y los llevaron a San Antonio y empezaron a generar infraestructura y distintos. Agencias de turismo también a tomar en van a los turistas y llevarlos a las distintas zonas de interés. Entonces acá también podría verse beneficiado esta localidad de Carelmapu en la comuna de Maullín. Muy
Sí, y también hay un tema de las personas que arrendan casa, los que van al almuerzo, las empresas de transporte que mueven a esas personas. O si un crucero no mueve 20 personas, un crucero mueve, no sé, 500 personas, y eso es platita que queda en la región y trabajo para la gente, así que es súper bueno.
y no solo ahí, porque si se demoran tan poquito en cruzar al otro lado por el puente, puede que hacia Chile también lleguen más turistas todavía. Ahora,
Sí, claro.
está también cómo se maneja todo este turismo de una manera más sustentable, porque con toda la, se me ocurre, con todos los problemas que tienen de basura en la isla, llevar más turistas, más basura.
Claro, bueno, generalmente el japonés, no sé si vieron los
Ay,
partidos
limpia
de
los
fútbol de
estadios.
Japón, limpian los estadios donde van, dejan todo limpio, y son como, tienen como una huella de carbono bien baja. Yo conozco algunos turistas alemanes que andan siempre con una bolsa y cosas reciclables y la guardan y se la llevan en su mochila. No es mucho el impacto, pero sí, la región tiene que prepararse. O sea, uno ve Ancud, ve la infraestructura que tiene y no está como para recibir turistas de nivel 1, digamos. Falta de hotelería, falta vialidad pública, servicios, plaza, iluminación, falta un montón de cosas, una gran pega para los alcaldes ahí, el gobierno, para impulsar estos sectores.
Buen punto. Carlita, ¿algo que comentar al respecto?
No, estaba pensando que, bueno, primero que no, que todo el tema ha pasado harto agua bajo el puente, por lo que comentabas, tú has sido todo el tiempo que ha pasado. E increíblemente, los proyectos tan grandes que lo hacen para muchos años no piensan en estos detalles, porque los cruceros van aumentando, van agrandando y que van quedando cortos, o sea, van avanzando, pero vamos quedando corto igual. Y obviamente, sí, pues, el tema del turismo nos va a ayudar a todos, pero como dice Nico, igual hay que prepararse. Y bastante, porque como dices tú, Ancud y Carimapu no están preparados para recibir el tipo de turista. Entonces, hay harto que trabajar por esos lados.
Pero estamos en el
Tema de mentalidad,
2022.
¿eh? Imagínate, mira, a mí me pasó, contando un poquito la anécdota, cuando yo era seremi, me tocaba viajar, sobre todo en el sector de Cochamó, en Gualaihue. Gualaihue era increíble. Había una mentalidad de las personas que tenían arriendos de piezas y cosas así, de que el turista venía a vivir lo rural. Y eso ellos lo graficaban en su mente en una cabaña de palo, con un colchón de espuma, con agua fría, con comida así, nalca, ¿cachai? Entonces yo les decía, oye, vamos a poner barcazas más grandes en la bimodal, va a llegar gente, más gente de afuera. Prepárense, cuando uno es turista y va a otro país, obviamente tú disfrutas de naturaleza y paisaje, pero necesitáis sí o sí comer bien y dormir bien. Entonces ellos no entendían eso. Yo me juntaba, me acuerdo, ahí con la asociación de turismo, y no lo entendían así. Decían, no, ellos vienen a vivir la experiencia. Y uno dice, pucha, ¿cómo llegar a esta gente de manera de capacitarlos con experiencias internacionales? Y ahí es donde el gobierno tiene que meterse con fuerza para poder dar ese impulso que falta, porque de verdad, dormir una noche al aire libre puede ser entretenido, pero ya dos no se empieza a ser agradable, digamos. Así que por ahí también va un punto que falta mucha preparación en la mentalidad del que genera turismo, en subir el nivel para poder tener un turista que deje más dinero, digamos.
Oye, te cuento mi experiencia personal respecto a esto de ir a buscar y ver turismo. Bueno, me fui al sudeste asiático, como buena entre millennial y centennial. Me fui con mi marido a ver, está ahí en la recóndita para vivir la experiencia. Pero las experiencias no necesariamente son tan buenas, porque fue una isla perdida en Indonesia. Pues son tres islas muy choras. Bueno, me fui a la isla romántica. Bueno, la experiencia fue la siguiente. Llegué a la isla, que estaba así, la cabaña al lado del mar, y la isla muy pequeñita. Entonces me meto a la ducha y ya me sentía pegoteada y decía, qué rara esta cuestión. Y me voy a lavar los dientes y dije, oh, mi cepillo de dientes le entró agua, se me mojó con sal de mar. Y de repente tomo el agua y el agua era salada, porque era agua de mar. Como la isla es tan pequeñita, no alcanza a filtrar el agua, entonces siempre el agua, y tuve que salir así como, en ninguna parte te explicaron, ni nadie, es, o sea, está bien. Los que viven ahí saben cuál es la experiencia, pero el turista no tiene idea a lo que va. Entonces, después supe, bueno, me dijeron, aquí tienes agua, en el caso que
No
necesites. Y
te
yo,
hice
obvio, para
pasar.
lavarte los dientes, ¿cómo te lavas los dientes con agua salada? Entonces, ya, te podés bañar y como rico. Pero dependiendo de eso, es también cuántos días tú vas a querer quedarte en ese lugar. Porque después en
Claro.
la noche, ese ya es una isla romántica, pero tú caminabas por la calle, o sea, por el lado de la playa. Y no había ni una luz, no había nada, no había un restaurante, no había absolutamente nada. Entonces yo, ¿qué era? Era como que tenías que comer temprano, irte a acostar nomás, pues no había nada más que hacer en la noche, porque tampoco ni siquiera había una luz para caminar alrededor cerca de la playa. O sea, no tenía nada que hacer. Y yo, obvio que no sabía, entonces ya, hagan, qué lindo, pero ¿cuánto te queda ahí si vais un rato y no tenéis nada que hacer? Entonces, yo entiendo lo que tú dices, Nico, en ese sentido de acá en la isla de Chile, de que uno como chileno, como decir, ya, bacán, ya más o menos sabes, pero el extranjero viene, claro, puede quizás venir a la paz y al silencio, pero ¿cuántos días o cómo te juntas con otras personas? ¿Qué otras cosas ofreces para que no te quedes solo con ese turismo que es demasiado, no sé si es
De
tranquilo?
pasada nomás, po.
¿Cuántos días se va a quedar porque se aburre? Imagínate, les toca lloviendo. Bueno, que quizás es una experiencia distinta, pero no sé si yo
Yo
no
creo
sé
que
si
todavía
volvería a ese
Chile
lugar, ¿cachai?
tiene muchos destinos de pasada y no son destinos. La gente no
Claro.
viene a Chile, viene a la Patagonia. Entonces, por aquí pasa nomás. A lo mejor es más fácil tomar un avión, bajarse en Puerto Montt, en Punta Arenas, pero pasan por aquí. No es que vengan a quedarse, ah, vamos, 2 semanas a Chile, voy a conocer las costumbres. El chileno tal vez un poco más, pero el extranjero no, no es así. Generalmente, eso es lo que falta, que sea el destino final.
Claro, o sea que además del hermoso paisaje y de la tranquilidad, puedas tener algunas zonas que para los que somos como más activos y que buscamos otras cosas con contacto con el resto, también podamos ir a hacer ambas. O si es un destino más familiar, que también tengas otras cosas para hacer con niños. De repente, aquí faltan de estos restaurantes que tienen hartos juegos. En Puerto Varas hay algunos donde tú puedes dejar a los niños jugando y sentarte a comer.
Sí.
Si es que decides que el destino sea familiar. Entonces ahí también, no solo de lo que es aquí es cuando uno le pide un poquito más a la autoridad, de decir lo que te compete como ley de lo que tú puedes hacer versus tu voluntad política de no hacer solo lo que se supone que tienes que hacer, sino que ir un poquito más allá. Y los alcaldes, el gobernador, no sé, ¿cómo se llama la figura provincial ahora? Es el delegado,
Delegado,
el
delegado.
delegado. Y eso. Y ese,
Delegado provincial.
el delegado provincial no depende del gobernador, depende
Delegado presidencial.
del delegado
Gracias.
presidencial, ¿no?
Y
¿Y
los regionales.
eso se va a seguir manteniendo, Nico?
Lo quieren eliminar, pero
Pero
los de derecha, cuando están en el gobierno, quieren mantenerlo porque son de derecha, y los de izquierda, cuando están en el gobierno, como que todos dicen que quieren eliminarlo, pero nadie lo elimina.
Tienes el delegado presidencial, pero la figura del delegado provincial eventualmente quedaría con el gobernador.
No,
¿Hay
queda con el
algo?
presidencial porque también es destinado por el Estado, por el gobierno que está de turno. Lo que
Y
pasa es
el
que
gobernador ve toda la región, pero no tiene como espacios provinciales.
no tiene la
Exacto.
potestad, diría yo, más que está. Pues.
Qué difícil, ¿eh? Es un cargo bastante complejo para hacerlo a nivel
O
provincial.
sea,
Pero
la
bueno.
verdad es que yo creo que para ellos es muy sencillo porque no hacen mucho. La verdad, siendo sincero, son, no sé, 4 millones de pesos, 5 millones de pesos mensuales, y está ya a cargo de la seguridad pública y digamos que aquí
Espérate,
lo es.
¿cómo hay que estar a cargo de la seguridad pública si eso depende del Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda es el delegado presidencial, ¿no? O sea, no es Hacienda, es Interior.
El ministro de Delegado Presidencial es de Interior.
Ya, pues, pero es el encargado de la seguridad pública, no el gobernador, entonces.
No, me refiero al delegado provincial, por ejemplo, el de Chiloé, que está a
Ah.
cargo de la seguridad pública. Tú me decís,
Ok.
ya, se toman un camino. Bueno, en Chile no hay fuerzas especiales, no hay nada. Se toman una rampa. Todos se conocen, así que no va a ir el delegado local, van a echar su propia gente. Entonces, dejan que se la tomen, llega la prensa, conversan y se termina. Entonces, no hay,
O sea,
de verdad, no hay algo así como muy urgente como que puedan hacer. Sí, pueden coordinar la migración y todo ese tema, pero es más de administrativo, digamos. Y el tema de la droga, que también están muy metidos con programas de la policía. Pero es un sueldazo para un lugar, por ejemplo, el de Palena, y tengan a zona y un montón de cosas, y no sé qué tanta seguridad de problemas podría tener.
súper bien invertida la plata en Chile.
Es que si no los poníais a los provinciales dentro de los delegados, los dejáis sin pega y dejáis sin pega a ellos, más todas las oficinas, las administraciones y la gente que estaba trabajando ahí, la secretaria, el que limpia. Entonces, un
Oye,
impacto muy grande. Yo creo que con el tiempo van a desaparecer, ¿eh? Pero con el tiempo.
una copucha aquí, entre comillas. Ayer entrevisté a la Seremi, a la CGO, Seremi de Gobierno de la Región de los Lagos, y me contaba que dentro de la partida presupuestaria que se había dado, una de las que había quedado inicialmente sin fondo, era justamente la Seremi de Gobierno. Entonces, que todos los Seremi de Gobierno iban a quedar sin sueldos. Estaban todos muy preocupados. Y que lo que había dicho el diputado que había sido CGEGOP de Piñera en la Araucanía era que en realidad este seremía no tenía ningún sentido, así que era mejor sacarla porque no servía de nada.
Un buen ahorro.
Me acordé. Bueno, pero finalmente eso se repuso y ahí estaba la seremía conversando con nosotros. Y también todos los funcionarios que llevan mucho tiempo dentro de la seremía, porque pasaría en este caso lo mismo que con el delegado presidencial. O sea, tienen una estructura que no solamente ellos, sino también funcionarios que están con ellos. ¿Cómo lo saca?
Claro, se supone que ellos coordinan en un gabinete regional, ellos traen la palabra del señor a la región. Entonces, dicen las cosas que hay que hacer, fomentan todos los programas, pero además, porque ellos tienen como un problema, porque como son 100% políticos, generalmente ellos hablan a favor y en el beneficio del parlamentario que es de su partido. Eso se da mucho en CGGOF, entonces también se da en otra seremía, pero en CGGOF en particular. Cuando es lo que debiese hacer un CGGOF es coordinar de manera comunicacional todos los programas de los otros seremis. El CGGOF debería estar con transporte y fiscalización, con el MOP inaugurando el puente, hablando con las personas, las juntas de vecinos, con todos lados. Entonces, es una vitrina política muy amplia y por eso, en general, se desvirtúa su función y termina siendo prácticamente un favor político al parlamentario del partido que corresponde al CGO, que siempre ha sido históricamente así.
O sea que en unos meses más van a estar haciendo campañas
Por
por senadores,
supuesto.
por alcaldes, por
Por
concejales.
supuesto, apenas estén en la
Imagínate.
campaña van a estar con un programa, por ejemplo, de la subdere en el alcalde que te hace campaña. O cuando van a inaugurar algo, va a
Imagínate.
llegar el senador o el diputado de su partido a estar atrás con la foto. Típico.
Van a ser los jefes de campañas pagados por el gobierno. Muy bien.
Así
Qué
funciona con todos
bonito.
nosotros.
Entonces tenía algo de razón el diputado de decir que no es necesario este cargo.
Por eso cuando uno les dice que, por ejemplo, a mí me pasó, yo venía de Santiago y decía, no, este Seremi es de afuera. Claro, porque no estoy dentro de la mecánica de acá de ocupemos este Seremi para nuestro beneficio. Entonces, ah, no, sáquenlo, porque viene de afuera. Entonces, cuando eres local, el que te pone en el puesto es un diputado o un senador, porque te pone un partido, te pone una terna y generalmente el parlamentario dice, no, él. Entonces, eso es la vinculación que hay entre el poder legislativo y el ejecutivo y la designación de cargo asignado. Y eso se transforma después en favores políticos y al final la gente es la que sale perdiendo porque el tiempo de gestión del Seremi se transforma en una campaña.
Oye, Nico, 5 minutos nos quedan de programa y no quiero irme sin preguntarte un tema: ¿cómo funciona a propósito del paro los camioneros de que no van a pas poder pasar los cruceros? No es que no van a pasar, solamente se reducirían en un 30% los cruceros. Pero, ¿qué es esto del cabotaje de una alternativa que algunos están proponiendo, como el ex ministro Briones, de sacar la ley de cabotaje para poder hacer contrapeso a los camioneros?
Ah, la ley de cabotaje tiene que ver con el traslado de carga y pasajeros a través del mar, ¿eh? Hoy día en Chile, el que la lleva en el mar, el que manda, el que cobra, el que calcula los impuestos, el que da los permisos, el que certifica el extintor del barco, es la Armada. Hoy día los barcos que están registrados en Chile con bandera chilena se rigen bajo la estructura de la Armada, que es la Directemar, que son los que aplican las normas en el mar en Chile. No solamente en el mar, sino que también en los lagos y los ríos, y hay que someterse a eso. Entonces, la ley de cabotaje hoy día no permite que un barco con bandera extranjera haga lo mismo. Los barcos con bandera extranjera vienen con un permiso especial, llegan a un puerto, desembarcan y se van, o pueden ir de paso, pero no pueden ir parando de puerto en puerto, no puede haber, por ejemplo, un barco con bandera, no sé, estadounidense, e irse a la isla de Quinchao, por ejemplo. Funciona así. No está utilizado por la Armada. Entonces, hay una cierta restricción para que el resto del mundo no preste servicios dentro del país. Y eso lo controla Directemar. Y justamente hay que cambiar la ley. La ley de cabotaje es lo que apunta, en primera instancia, a que los barcos con bandera extranjera puedan también mover carga dentro de Chile. Y ahí calza con el tema de los camioneros. Si hay un puerto que tiene que ver muchas cosas, se viene de San Antonio a Puerto Montt, bueno, mejor te vengo un barco y lo hago. Y después lo de pasajeros, que también sabemos en esta región que hemos tenido licitaciones, tras licitaciones siempre llegan los mismos porque no hay más competencia, también sería bueno liberar. Pero ahí está el tema que alega la gente de Armasur aquí en la región, que las condiciones son más difíciles para los chilenos porque tienen que someterse a Directemar que a los barcos de bandera extranjera que no tienen que hacer. Entonces, hubo un trabajo bien arduo cuando yo estaba, me acuerdo, entre el Ministerio y Armasur, en modificar algunas cosas que tenía esta ley, que fuera más equitativo, porque al final la idea tampoco es matar al empresario chileno que tiene barco, que para que la gente sepa, un barco en promedio de transbordador debe costar entre 4 o 5 millones de dólares fácil. Moverlo de China para acá son 3 millones de dólares más. Entonces, estamos hablando de inversiones de más de 1.000 millones para que por una ley al final termine quedarte sin pega y quiebre. Entonces, hay un tema ahí que hay que solucionar, pero hay intereses creados en todas las partes. Pero sería bueno tanto como los barcos y tener también una red un poco más amplia de caminos, de trenes, de todo lo que podamos derivar, que no dependa solamente de estructura Ruta 5, que es un puro camino. Ahí falta un camino costero completo, esto llega hasta Valdivia y muere. Así que hay mucho más que hacer en un país. Como se dice, en vías de desarrollo, algún día vamos a llegar a eso. Espero que no sea en el próximo 50 años.
Oye, ¿y qué tan factible es que pase efectivamente un tren? Porque recordemos que ahora en
Ni una
base.
posibilidad.
¡Ni una posibilidad!
Como está el plan regulador de Puerto Varas, ni una posibilidad.
Oye, ¿te respondieron eso? ¿Hicieron avanzaron con el plan regulador de Puerto Varas, no?
No, no, te están recibiendo las observaciones hasta el 7 de diciembre, que en 5 días, pero es difícil la cosa. Vamos a tratar de hablar con los concejales y tirar la responsabilidad de ellos, porque si los concejales votan el plan regulador como está, los concejales están matando el tren. Así que van a tener que hacerse responsable del costo político, porque yo trabajé para que el tren surgiera y mucha gente lo está haciendo. Hay muchas instituciones privadas que están a favor del tren, para que un plan regulador vaya y lo saque de golpe. Entonces, hay cosas que hacer ahí. Faltan, por ejemplo, los caminos costeros, tampoco están construidos. Me acuerdo yo que el MOP iba a construir uno por San Juan de la Costa y las comunidades se negaron. Ese es un camino estratégico para Chile. O sea, Chile tiene que tener un camino paralelo por la costa y por la cordillera de la Ruta 5, en caso corto de camino, en caso de terremoto, en caso de cualquier cosa. Y esas son las cosas que tienen que impulsar los alcaldes, juntarse con sus comunidades, tirar los beneficios que trae esto. La verdad que, no sé, las autoridades nuestras cada día me sorprenden más. Esperemos que sea para mejor.
Así que salgan ahí con alguna sorpresa que nos permita hacer este cambio del plano regulador que todavía no está terminado y que está en la posibilidad de cambiar el dibujito que está arriba, que no sea solamente parque, sino que también permita trenes. 30 segundos. Carla Ortega, ¿algo que comentar al final de nuestro programa?
Bueno, sigue el paro de los funcionarios de salud municipal, que lo habíamos comentado la semana pasada. Ahí hay una pelea, veamos cómo va ganando el gallito. Hasta el momento no se inclina por ninguno de los dos lados.
Espérate, pero
Todavía no
¿y
sacan al
si
funcionario.
cómo? ¿Todavía no lo
Todavía no
sacan?
sacan al funcionario. ¿Sí?
No, está con licencia.
Ah.
Psiquiátrica debe ser.
Licencia. Y bueno, y los funcionarios de los dos. Es que, bueno, el tema es como lo que decía Cristian la vez anterior, que estamos, el pueblo es el que paga, porque están todos de los SFAM en paro. Y hasta ahí estamos. Estamos esperando qué pasa ahí. Y bueno, todavía sigue la
Wow.
tele. Vamos a ver los capítulos de la próxima semana.
Pero una semana todavía en paro y la persona sigue ahí, ¿cuántos favores? Bueno, no lo pueden sacar hasta que no termine su licencia, en todo caso.
No.
No, sí, pero efectivamente puede el director de salud hablar con el alcalde, juntarse con los gremios y llegar a un acuerdo en beneficio de las personas, o sea, comprometer algo y ir cumpliéndolo a plazo, como una carta blanca, como
¿Se
corresponde.
juntaron? Se juntaron, sí. Lo que pasa es que fue elegido por un cargo de alta dirección pública, entonces están ahí viendo el tema.
Pregúntale al presidente Boric, que tiene el récord de sacar gente de alta dirección pública.
Bueno,
Bueno.
ahí tenemos un referente, entonces ahí que nuestro alcalde pregunte ahí. Pero hay que ver la próxima semana cómo va ese caso.
¿Me puede preguntar a la Seremi de Gobierno? ¿Se supone que para eso están o no?
Sí,
Ya.
pero ojo que no hay que. Es fácil para un alcalde decir, no, si lo estamos viendo con tal persona. O sea, juéguesela, pues, juéguesela. Resuelva el problema. Eso es lo que hace falta.
Parece que este alcalde no se lo juega.
Ya, con estas fuertes declaraciones terminamos el programa de hoy como día viernes y los dejamos invitados para el lunes para otro Política Podcast. Gracias, Carla. Gracias, Nico, y a todos los que se sumaron. Nos vemos el lunes. Chao, chao.
Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción. mala idea.